soy Oscar de Ruta al Rock. Pues sí, queridos gregorianos, Ana, hemos llegado al momento culmen. Gracias, es verdad. Bueno, voy a repetirlo. Queridos aigorianas, anos, hemos llegado al momento cumbre y después de muchas, intentonas, vamos a decirlo así, hemos conseguido traer hasta estos humildes micrófonos de LH Magazine Music a nada más y nada menos que a Gloria, Almudena, Almu Gutiérrez. Good morning, Almu.
Good morning, Vietnam.
Cuando mi boca sueña tu nombre.
Bienvenidos a un nuevo viernes más, cuando mi boca sigue soñando con tu nombre o tu nombre.
Buenos días, Afar. Buenos Bienvenidos días. A todos. Estamos aquí otra vez.
Otra vez.
Qué maravilla.
Pero no es otra vez como diciendo, qué pesados otra vez. No, otra vez de, oh, qué bien, otra vez.
Pero sí, con lo que os gusta, por favor.
No, te lo digo por la gente. ¿Sabes que hemos ganado?
No, sí, yo también lo digo por la gente, sí, con lo que les gusta.
Hemos ganado dos clientes nuevos, dos oyentes.
Seis clientes, chicos.
Dos clientas.
Vamos a venderos la moto.
Sí, vamos a venderos una moto hoy que es Marlon Brando.
Sí.
Vais a flipar las cosas que hacía.
Que me gusta que hablemos de cine a mí.
A mí también, por eso lo. Y además es que hoy hace años que se estrenó el. Bueno, ahora lo veremos.
Venga.
El Padrino.
Sí, no adelantemos.
No adelantemos porque la familia.
Por eso he traído yo esta voz hoy.
Sí, tiene dicho, voz, Padrino.
Sí, tengo una voz estupenda.
Es verdad.
Sí, sí. Estoy un poquito malita, pero. Aquí
bueno,
estoy.
Pero no se te nota.
Estoy malita yo y mi cachorro mayor que está aquí también.
Bueno. El caso es que. Bueno, demos la cara. Y defendamos nuestro pro. No, el culo siempre tenerlo cerrado, queridos amigos. Sigas. Bueno, vamos a ver cómo nos queda. ¿Qué querías decir algo?
No, que nos va a quedar bien.
Sí, claro.
Obviamente.
Hombre, muy bien. Bueno, pues encantado de que estéis ahí un viernes más. Hoy es viernes, qué felicidad, el viernes.
Qué maravilla, cómo me gustan los viernes.
Porque si es una palabra que la dices y
el... Bueno, te digo una cosa, me gusta más el fin de semana. Porque el viernes sí. Aún así hay que ir al cole.
No, pero el viernes ya es que es todo bueno. A mí me gusta más el viernes que luego, por ejemplo. Porque luego viene el domingo. Siempre es mejor el antes que el...
¿Sabes qué pasa? Que yo no... A ver, cuando había al cole sí que tenía esa sensación del domingo. Pero ahora, como en el trabajo que tengo
no hay domingos.
Libro martes, libro un, ¿sabes? Pues ya no, lo del domingo no me afecta.
Bueno, vamos a comenzar con el anuario para que sepáis qué pasó tal día como hoy hace puñón de años.
Desde hoy, 14 de marzo, quedan 292 días para finalizar el año. ¡Qué estrés tú! ¿Ya has pensado dónde vas a ir de viaje en verano?
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso.
Se celebra en Corea el What Day, algo así como nuestro Día de San Valentín. También es el Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. El día dedicado al número PIP, 314-16, etcétera, etcétera. Día Mundial de los de la Endometriosis. También Día Mundial del Riñón. Día Internacional de las Matemáticas. Y especialmente el Día de la Incontinencia Urinaria.
Oye, 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 oye de hacer pis. Corriendo entré en un bar, fui al servicio, estaba ocupado. Le dije, abre paisano, me hago pis.
Ya como hoy, de 1933, nace en Chicago Quincy Jones, compositor y productor musical estadounidense, entre otras cosas, productor principal de Michael Jackson, de quien produjo los álbumes Off the Wall and Thriller y Bad.
...14 de marzo de 1946... tal día como hoy, nace el cantautor italiano Gianni Vella. Lo reconocerás enseguida por su...
Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tú sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento. A ti no te compré, por eso no te vendo. Tú tristemente tú me dijiste cuando me...
El 14 de marzo del 63, Gerry and the Pacemakers publican su primer single How Do You Do It. Ah, esa es la de How Do You Do, ¿no?
To me, but I haven't a clue. You give me a feeling in my heart like a narrow pass of fluid. Suppose that you think you're very smart.
Tal día como hoy, en 1972, se estrena en Nueva York la película El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino.
El 14 de marzo de 1980, muere en accidente de avioneta Félix Rodríguez de la Fuente.
Amigo Félix, cuando llegues al cielo, amigo Félix, hazme solo un favor, quiero ir contigo a jugar un ratito.
Tal día como hoy, en 1983, John Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, el guitarrista de Dove Sabo y el bajista de Alec John Such formaron el grupo Bon Jovi.
It's my life.
This ain't a song for the broken hearted. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna...
Y el 14 de marzo de 2005, Michael Jackson fue, entre comillas, atacado por veteranos del ejército británico al usar insignias militares. Curioso, hasta todo lo que aprendemos, de verdad, ¿eh? ¿Qué cosa?
Sí, qué dolor la endometriosis.
Sí, ¿verdad?
Y luego, El Padrino, que sí. Quiero apuntar, que apunta. Tuvo un Oscar por mejor iluminación. Y a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, tiene muy buena fotografía, muy buena iluminación, cuando se ve como súper bonito. Y es como, no, la iluminación está para contar bien una historia. Porque El Padrino tiene una iluminación muy concreta, con luz muy dura, que se ve o no se ve, oscuros y claros, que tiene que ver mucho con lo que cuenta.
Es que la luz es muy importante.
Pero vamos,
en el cine.
Y en la fotografía. Sí. Es básica. O sea, bueno, quiero decir, si película, sabes iluminar bien, sale bien una rana.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Hasta yo puedo salir bien.
Sí, hasta así, tú.
En claro oscuro, mis claros oscuros son espectaculares. ¿Tú nunca has visto un claro oscuro mío?
No te he visto un claro. No te he visto ni el claro ni el oscuro.
Que quede claro, amigos. Oye, por cierto, vamos con el tema que nos ocupa hoy.
Venga.
Marlon Brando, tía, que era un grande, era espectacular.
Sí. Hoy toco uno de los actores más icónicos de todos los tiempos, por muchas razones. Algunas, estoy segura que os va a sorprender.
Seguro, siempre sorprendemos. Todavía sorprendemos.
Sí, es una cosa que tenemos nosotros.
Nos ponemos en plan monja y sorprendemos. Pues Marlon Brando era un hombre que revolucionó el cine con su manera única de interpretar personajes. Nadie como él, para dejar una huella tan profunda en la historia de Hollywood. Pero más allá de sus papeles en clásicos como El Padrino, del que, bueno, ya... hemos mencionado un tranvía llamado Deseo, qué bonita. Yo mira que estuve esperando ese no venía.
Es que los trenes. Algún día hablaremos de los trenes.
Ya te digo. Pero tenemos una curiosidad. Bueno, cuéntamela tú.
Venga. Lo mejor que podemos añadir sobre estos personajes es que Brandon no solo era un talento sin igual, sino que también tenía una vida llena de anécdotas curiosas. Por ejemplo, ¿sabías que Marlon Brando rechazó el Oscar por El Padrino?
¿Qué me estás contando? Lo hizo, sí, en 1973. Y en vez de asistir a coger el premio, envió a una joven actriz nativa americana, Sachen Licklefeder, algo así como piel suave, Sachen, para protestar por el trato a los pueblos indígenas. Tía, es que era muy grande.
Exacto. Un acto muy rebelde, muy de Marlon. Además, algo que pocos saben es que Brandon tuvo una relación muy especial con los animales. Siempre le gustan los animales exóticos. Llegó a tener en su casa un gorila llamado Coco, que curiosamente era capaz de comunicarse en lenguaje de señas. Y acordaros de esto, que tendrá mucho que ver con el cuento de hoy.
Ah, sí, lo de la seña de Coco.
Sí.
Yo sabía que había tenido un gorila. Tuvo un canario, dos agapornis, no sabía lo del gorila.
Sí.
Pero es mejor tener un gorila que un agapornis.
Hombre, es mejor no tener ninguno. Los animales que están en la naturaleza. Verdad. Te gusten mucho o no.
Es verdad. Bueno, aquí tenemos de fondo a la... bueno. ¡Increíble!
Siguen las sombras, a las sombras.
Sí, seguimos en obras aquí al lado. Pero no os importe, nosotros mantenemos la calma. El caso es que yo te puedo añadir que en su vida personal no fue tan extrovertido como se podía pensar. Tuvo múltiples matrimonios y un montón de relaciones sentimentales, pero parece que nunca encontró realmente la paz en ese aspecto de su vida. Tuvo 11 hijos con diferentes mujeres.
Esto es como Clean, ¿eh? Esto es malable, es mola.
Oye, es mejor eso que tener uno con 11 mujeres, ¿verdad?
Eso también es verdad.
Sería...
hombre, sería rarísimo eso.
Sería raro, pero se puede dar, ¿eh?
Bueno. Esto es, Afar, la vida personal de Marlon Brando estuvo llena de altibajos. También el tema de tener una madre alcohólica, el abandono de la que le cuidaba al casarse y demás, le dejaron una huella difícil y una vida que, a pesar de las múltiples relaciones, se describe como solitaria. Y, por supuesto, con tantas mujeres, turbulenta.
Claro, tantas mujeres.
A pesar de todo, bueno, también te digo que con muchos hombres también sería también, turbulenta. No. Quiero decir que
con
es por
todo,
la cantidad.
Todo,
en general, mucho.
Igual que con muchas almejas.
A pesar de todo, dicen que estuvo muy involucrado con sus hijos y su descendencia. Aunque habría que ver el significado en esta época tenía esa frase, porque teniendo en cuenta que a día de hoy sigue siendo más fácil ser padre involucrado que madre, no sé, yo esto lo cuestiono. Conoce hijos, me parece lo de padre involucrado, yo... Lo he leído, pero vamos, no,
no
lo tengo.
No, está
claro.
Muy bien. La verdad que a mí
a lo mejor
cuesta...
es que iba a recogerles una beca a la semana al cole.
Mira cómo me conoces, que me has dicho que la verdad es que a mí me cuesta cuidarme a mí, y soy uno. Así que no sé. Pero vamos a seguir con lo que nos sorprende. Al final ha dejado huella en la historia del cine por su método, que es el que luego imitaron muchos actores.
El método.
Y actrices, siempre sí. El método. Desde meter hasta... Bueno, Brando era conocido por meterse, otra vez, tanto en sus papeles que se volvía casi una persona diferente, es verdad. Dicen que El Padrino fue tan realista gracias a él, que se sumergió completamente en el personaje, incluso llegando a improvisar escenas enteras. Espectacular.
Sí, hablas en realidad del método Stanislavski, que nació en el teatro y que le costó saltar a la gran pantalla. La revisión que hacía del método Stanislavski supuso un antes y un después que dieron grandes actores, todos del Actor Studio, que hoy sigue viviendo de la estela de esas grandes estrellas que salieron de sus puertas, ¿no? Muchos actores y directores han usado, dejando personajes, escenas y películas inolvidables, aunque no deja de ser controvertido y que haya sido revisado posteriormente en pro de la salud mental de los actores, porque te puedo contar lo que puede suponer meterse al máximo en un personaje y querer ser experimentado. Queda un poco de escalofríos. Y es que en 2011, la actriz María Schneider declaró que la escena de la violación de la película El último tango en París fue real y que se realizó fuera de lo establecido en el guión, por sugerencias del propio Brandon, y que sus lágrimas en escena fueron reales. Hecho confirmado por el director. ¿Cómo te quedas?
Pues mal, la verdad que me quedo mal. ¿Y sabías tú que durante el rodaje del Padrino, nuestro Marlon no memorizaba sus líneas?
Sí.
Bueno, pero no solo en El Padrino, muchas.
En muchas, es muy de Marlon.
Sí, usaba tarjetas en sus frases para diálogos y las iba leyendo. A veces se las pegaba el actor que tenía enfrente, se las pegaba en la ropa para que él pudiera leerlo.
Sí.
Y es algo que la mayoría de la gente, bueno, a mí me pasaría, ¿eh? Yo no puedo retener, ya no retengo. Solo líquidos y gases, y no por ese orden. Pero bueno.
Yo también voy al baño mucho.
Hombre. No, pero líquido no retengo todavía. No, bueno, el guión. Incluso dicen que en El Padrino apareció un gato, la famosa escena del gato.
Sí.
Pues no estaba planeada.
No.
El gato surgió, se llevaron muy bien, se encariñaron. Es que el amor, queridos amigos.
Pero fíjate lo que aportó al personaje. Pues gato, o sea, quiero decir, fue increíble.
Hay dos gatos míticos en el cine. El de Marlon Brando y el de Manuel.
¿Y el de Desayuno con Diamantes?
Está bueno, pero ese
que
también.
Mi Holly se llama así.
Oh,
por...
qué bonita. Un día tenemos que hablar de Desayuno con Diamantes. Sí. Pero de momento vamos a desayunar.
Venga.
Con Marlon.
Que se nos va.
Tú también, Brando hizo que un dentista le fabricó una prótesis especial para lograr en su cara un gesto tan característico. Fíjate qué importantes son los dentistas, querida amiga.
Sí, sí, fue increíble eso, ¿eh? La transformación. Así es, Afar hizo lo que quería para que el pasajero... Quería que... Alba, pacta. Espera que no sé hablar.
Te estás jugando el puesto de trabajo, ¿lo sabes? Que se comenta aquí en la empresa.
Espera
en la
un
empresa.
Momento, es que no tengo voz hoy, perdonadme. Es
verdad, pobrecita.
Entonces estoy haciendo un esfuerzo por tener voz y es
Venga.
Difícil. Bueno, lo hizo porque él quería que su personaje pareciera un bulldog. Además, en El Padrino veo capaz de improvisar, como decías tú, muchas escenas en ocasiones, creando un personaje inolvidable. Y al final, lejos de métodos, los actores que buscan lo que les va a funcionar, y está claro que Brandon tenía su propio estilo. A pesar de las clínicas, de las críticas, nadie puede dudar de su increíble talento. Y hablando de talentos ocultos, ¿sabías que Marlon Brando también tenía interés profundo por la música?
Sí.
He leído y hemos intentado buscar, pero no hemos encontrado, así que no podemos saber si esto es real o no, que a pesar de ser conocido como actor, Brandon tuvo también un disco. Sí, grabó un disco en 1979. El actor lanzó un álbum que se llamaba Marlon Brando Sing. El disco no es precisamente lo que se esperaría de un actor de su calibre, pero sí, Brandon se atrevió a cantar y tocaba varios instrumentos.
Bueno, pero es que estos son todo leyendas. Yo también puedo decir que hice una prueba para entrar en Mocedades y le rechazaron.
Bueno,
o sea, a ver, son leyendas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Vale, vale.
Pero luego vamos a oírle cantar.
Venga.
Tiene una manera diferente. Porque definitivamente muchos no sabían que este disco... que, como decimos, es no se puede encontrar.
Inencontrable.
¡Ay, joder! No me salía.
No existe, yo creo.
Me he quedado en la IN. A veces me quedo en la IN, ¿eh? En la IN, qué bonito. ¿No habéis estado nunca en la IN?
Imposible de encontrar.
La IN es muy bonito. Un saludo a la gente de la IN.
Eso, venga, de la IN.
Pues eso, que además de cantar, se tocó, perdona, suena raro. Tocó todos los instrumentos. Todos, ¿eh? Todos los que había. El álbum es una mezcla de temas muy personales y nostálgicos. Y aunque no fue un éxito, evidentemente, es un reflejo del lado artístico más allá de él.
Bueno, definitivamente Brandon era un hombre polifacético. Como actor era un genio, pero también tenía inquietudes artísticas en otros campos como, como la música, pero a ver, hola, buenas tardes, esto ya lo hemos dicho.
No, pero repítelo, si da igual.
Sí, da igual, si esto, bueno, totalmente. Y es que Brandon no tenía miedo a probar cosas nuevas, romper con sus expectativas. Eso lo hacía más fascinante. Además, su carrera en la música, aunque breve, demuestra que en su talento no tenía límites.
Y es que tiene una capacidad bestial para reinventarse. Es verdad que cada papel era diferente. Ha interpretado pues al Padrino, que se fue su, yo creo, su papel más reconocido. Luego hizo de malo ahí en el último tango en París, The Last Tango in Paris. Y luego tiene personajes de hace de militar en algunas. Bueno, ahora hablaremos.
Bueno, la parte triste es que, como muchos actores, su final no se correspondía con lo que merecía, ya que pasó sus últimos años al borde de la indigencia, viviendo de su seguro social. Se transformó en un ermitaño y vendió sus posesiones en Tahití para poder sobrevivir. También te digo que si tienes que vender una posesión en Tahití.
Tahití sí me iba yo, ¿eh?
Falleció el 1 de julio del 2004 en Los Ángeles a los 80 años a consecuencia de una fibrosis pulmonar.
Sí, es muy triste que muchos de estos actores acaban solos.
Bueno, aquí en España tenemos a Gracita Morales, sí, ¿no? Que murió de hambre.
Y es muy triste, demasiado común. Tiene que ver con la inestabilidad. De verdad que es, bueno, y menos mal que dentro de lo malo él, pues se pudo ganar una
sí, porque
fama.
Si encima no tienes éxito y estás trabajando toda la vida en trabajos así precarios y demás, es que es difícil, ¿eh? Porque es muy inestable este trabajo, el trabajo de los artistas en general.
Bueno, tú sabes que en 1976 le dijo un periodista francés que la homosexualidad está tan de moda que ya no es noticia. Como muchos hombres, yo también he tenido experiencias homosexuales y no me avergüenzo, fíjate tú, ¿eh? Os estáis quedando flipados. Y no, nunca he prestado atención a lo que la gente piensa de mí. Es verdad, es que era, le parecía incluso divertido lo que opinaban de él. Te toca.
Pero si hay alguien que está convencido de que Jack Nicholson y yo somos amantes, que continúe convencido, me parece divertido. Me parece una muy buena filosofía, un buen final, y la vida de cada uno hay que vivir y ser feliz, y los que hablen, pues que hablen. Hagan lo que hagan, van a hablar.
Siempre. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a escuchar a Marlon cantando. ¿Qué os parece? ¡Venga, sí, ponlo! Venga. La canción se llama...
Necesita público este señor.
Sí, es que sin público me siento vacío. Yo necesito un Pepito Grillo que me diga
tenemos
algo.
Tenemos que un día abrir a la gente que venga aquí a hacerlo.
Ahí, eso sí, tenemos que abrir un día las puertas. Solo las puertas.
Eso. Solo. Que tú te pones a abrir.
Nuestro corazón ya no lo abrimos más. Woman in Love, Marlon Brando.
Your eyes are the eyes of a woman in love, and oh, how they give you away. Why try to deny you're a woman in love, when I know very well what I say? I say no moon in the sky ever lent such a glow. Some flame deep within made them shine. Those eyes.
Bueno, la verdad es que daba todo, ¿eh? El Marlon cantando A Woman in Love.
Sí.
Fíjate, es que hacía todo bien.
Bueno,
hacía esto es verdad, ¿eh? Hacía unas ensaladillas rusas. ¿Le daba un toque?
¿Hijos hacía?
Sí, tuvo 11.
11.
Pues.
De distintas mujeres, además. Sí, bueno, ya con una también es duro esto.
¿11 hijos con una?
Sí.
Ya es muy difícil.
No.
O sea, no es difícil, a ver, pero.
Mira el médico de Atleti. Tiene 12.
Hace poco 12, ha tenido otro.
12, sí, porque querían el
sí.
Equipo de fútbol.
Y no van a parar, han dicho.
No, claro que no van a parar, los que Dios traiga.
Oye, también hay mucha curiosidad de Marlon Brando que luego comentaremos. Pero ahora vamos a entrar en una faxe. Pero vamos a ir bajando lentamente.
A ver si puedo tener mejor voz.
No importa nada, si tienes una voz muy sensual.
No, hoy no.
Vamos a empezar a hablar de sus películas. Tú sabes que Marlon comenzó... bueno, te toca.
En 1950, Hombres. ¡Ay! Fue su primera aparición en el cine. Una película que narra una historia sobre veteranos de guerra que terminaron con alguna discapacidad. Mira, esta le gustaría a Leo. Fiel a su método de analizar a los personajes que interpretaba, para actuar en consonancia con ellos, Brandon pasó un mes en un hospital militar para prepararse para su papel.
Sí, eso es profesionalidad. Y mira, tenemos audio.
Mm-hmm. Vaya forma de guardar una condecoración.
Apague la luz. No ha hecho nada, pero está en buena forma. Mucho mejor que lo que merece.
Gracias.
Sus llagas están casi cerradas. Y su estado general mejoraría si hiciese ejercicio. Usted es bueno.
¿Cuándo podré irme?
Dentro de un año, quizás 6 meses. Depende de usted.
Entonces, dentro de un año o 6 meses podría instalarme en una silla de ruedas, ¿eh?
Menudo futuro me espera.
En 1951 empezó un tranvía llamado Deseo. La película recaudó cerca de 4 millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos, lo que le convirtió en el quinto mayor éxito del año. Obtuvo 12 candidaturas a los premios Oscar, ganando 4 de ellos.
¿Qué me dices? ¿Sí? Bueno, pues te digo una cosa, también tenemos audio, pero te has dejado lo más importante.
Sí, es que iba a decirlo, pero... Mejor actriz...
Hay mucha gente aquí alrededor.
Mejor actriz, Vivien Leigh. Mejor actor de reparto, Karl Marlen. Mejor actriz de reparto, Kim Hunter. Y mejor directora artística en blanco y negro. Mejor dirección artística en blanco y negro.
Bueno, no, si te ha quedado. Dilo otra vez, te gusta.
Mejor dirección artística en blanco y negro.
Que quede claro que tenemos audio.
Debes de ser Stanley. Yo soy Blanche.
Oh, la hermana de Stella.
Sí.
Ah. ¿Dónde está mi mujercita?
En el cuarto de baño.
Ah. Bueno, ¿de dónde vienes tú, Blanche?
Pues yo vivo en Auriol.
¿En Auriol? En Auriol, ¿eh? Ah, sí, sí, ya sé. Eso no está en mi recorrido. Las bebidas se van más deprisa con el calor. ¿Quieres un trago?
No, yo apenas lo pruebo.
Las personas que apenas lo prueban son a las que les hace más efecto el alcohol.
Qué jugón el Brandon.
Oye, qué buena frase, ¿eh? Me la apunto. Sí, sí, a partir de ahora me la voy a apuntar.
Eso he pensado yo también. En 1952, ¡viva Zapata!
¡Viva todos!
¡Viva!
¡Viva!
En la que Brandon interpreta el papel del líder revolucionario de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata.
¡Viva México, cabrones!
Esta tierra es nuestra. Debéis defenderla. Si no lo hacéis, dejará de ser vuestra muy pronto. Defenderla con vuestra vida y vuestros hijos con la suya. No menospreciéis a vuestros enemigos, porque volverán. Si queman vuestra casa, construid otra.
Bueno, eso es un poco el lema de los tres cerditos, ¿no? Soplará, soplará.
El lobo más que de los tres cerditos.
Pues te digo más cosas, porque venga, aquí hay más películas.
Sí, sí, nos que vamos una por año.
Sí, fíjate, es que hacía era... Era, vamos, que no paraba de trabajar. Vamos, que me faltan mis palabras. No sé. El caso es que en 1953 grabó Julio César. Brando fue candidato al premio Oscar como mejor actor, que no se lo llevó, pero fíjate tú. Luego en el 53 también... Le tocó Salvaje, donde se cuentan los acontecimientos sucedidos en el pueblo californiano de Hollister, que parece una marca de ropa, pero es un pueblo. Y el 21 de julio del 47, cuando un grupo de motociclistas protagonizó diferentes altercados en la zona. Brando interpreta al líder de esta banda.
En 1954, La Ley del Silencio, que estuvo nominada a 12 premios Oscar, ganando 8, incluyendo el de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para Brando y Mejor Actriz para Eva Marisen.
Bueno, es que esto era un peliculón, ¿eh?
Oye, ¿cuánto pesas ahora? Cuando pesabas 168 libras, estabas en forma. podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador te lanzó demasiado pronto. No fue el preparador, fuiste tú. ¿Has olvidado la noche del Garden cuando te presentaste en mi vestuario y dijiste, chico, esta no es tu noche? Hemos apostado por Wilson. ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Pues sí que lo era, pude dejarle fuera de combate. Y sin embargo, él ha logrado todo lo que se propuso en la vida. Yo, en cambio, ¿qué? Un pasaporte al fracaso. Eres mi hermano, Charlie. Tenías la obligación de velar por mí. De preocuparte un poco más, solo un poco, para no caer en la miseria de las peleas baratas.
Hacía apuestas para los dos, algo te habrá tocado.
Es que no.
Algún día hablaremos de lo bonito, de lo bueno y lo profesional que es el doblaje en España, ¿eh?
Sí, porque eso estaba pensando veces, yo, que la voz de Brandon además es súper reconocible.
Pues que además le va, es porque hay voces que no les pegan y dices, yo no me lo creo. Bueno, nos hemos quedado en el 54.
Sí.
En el 54 rodó Desiré, que en la que Brandon interpretó el papel de Napoleón Bonaparte. Es que le pega también a Napoleón Bonaparte.
Pero Brandon no es chiquitito, ¿no?
No. Pero bueno, se encogía. Dicen que se encogía por esta leyenda.
Se metió en la lavadora. En 1956, The Tea House of the August Moon, no, la casa de la luna de agosto.
¿Te has comido el 55?
No.
Sí.
Ah, vale, sí. En 1955, Guys and Dolls, en la que compartió escena con Frank Sinatra.
Fíjate,
Frank Sinatra. Oh, madre
Dios
mía.
Mío.
What's the delay, Sky? You turning chicken?
You know better than that, horse. You see me roll for twice as much.
Only I got a lot more than money riding on this one.
They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me. The pickings have been lush. And yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay.
¿Cómo canta Marlon, eh? Lo daba todo.
Lo daba todo.
También os digo una cosa. Ahora sí, me toca a mí, en el 56, protagonizó The Tea House of the August Moon. Algo que, como os he traducido, el poleo menta está en la mesa. Una traducción un tanto libre, porque realmente era La casa de té de la luna de agosto. Que es una comedia, ¿eh? También hacía comedia Marlon, macho. Es increíble. Sobre la ocupación estadounidense de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te parece? Es que de verdad es que no puedo conmigo, ¿eh?
En 1957, Sayonara, ganadora de 4 Oscars. Brandon interpreta el papel de Lloyd Weaver. Es que estoy sin voz. Entonces ya, un oficial de la Fuerza Aérea Estadounidense estacionado en Japón durante la Guerra de Corea, que se enamora de una japonesa con la que desea casarse. Sin embargo, el ejército le pondrá 1000 impedimentos para evitar ese matrimonio.
¡Ay, el amor!
Sí, cuando te lo prohíben, más quieres.
Oh, ¡hombre, yo lo vi!
Allí va Fumiko-san, la que viste conmigo.
Sí, una bajita vestida de rosa.
Eso es.
¿Y no te acercarás a saludarla?
¿Cómo, en público? ¿A una Matsubayashi? Te has vuelto loco.
Pero puedes ir con ella al club de los oficiales.
Solo es para las americanas. ¿Crees que podría entrar en el club sin que la reconocieran?
Bueno, ¿y qué pasaría si la descubriese?
Sería mi degradación.
¿Lo dices en serio?
Sí, ninguna chica de las Matsubayashi puede tener citas con nadie.
Sin embargo, tú ibas con ella.
Sí, pero yo soy diferente.
Bueno, vámonos de aquí.
Bueno, no os vayáis de aquí, que todavía queda programa. Eso fue... estábamos en el 57.
Sí.
Sayonara, baby. Sí. Ahora nos vamos al 58, al año siguiente. Sí. Esta hacía película por año, una cosa.
Sí, en algún año dos.
En el 58, Marlon realizó El baile de los malditos, Dancing with Bad People, más o menos. Gracias a su interpretación en esta película, nuestro Marlon ganó el premio Laurel de Oro al mejor actor dramático, ¿eh?
Y en 1960, Piel de serpiente.
¡Ay, Piel de serpiente!
En ella, Brandon se mete en la vida de Val Xavier, un vagabundo que viaja desde Nueva Orleans, donde ha tenido problemas con la justicia, hasta una pequeña ciudad de Mississippi, con la intención de convertirse en un hombre honrado y trabajador.
Oye, hoy que es el día de la incontinencia urinaria, ¿a ti cuando dices Mississippi no te dan ganas de mear?
No, Mississippi, no.
Uf, pues yo sí, ahora vengo.
¿Sabe usted, Lady, que hay seres que se venden y se compran como lomo de cerdo en una carnicería? Usted pensará que hay gentes muy distintas en el mundo, pero solo hay dos clases: las que compran y las que venden.
Pues entramos en el año 61, un buen año, ¿eh?, para las fresas, dicen, no lo sé. El año 61 realizó El rostro impenetrable, o sea, impenetrable. Primera y última película que dirigió él, o sea, la dirigió...
Es que dirigió y produjo muchísimas películas.
Sí, pero ya la última, la primera y la última. Porque en un principio la empezó a dirigir Stanley Kubrick, pero finalmente tuvo movidas con él, o sea, no se llevaba bien el Kubrick y el Brando, y Kubrick dijo, me voy. Y bueno, le echaron. ¿Eh? Y Marlon terminó la película. ¿Qué te parece?
Hombre.
¿Qué te parece? Vergonzoso.
Pues yo te puedo decir que en 1962 hizo Rebelión a bordo. Durante el rodaje, Brando conoció a la actriz Tarita Teripaya.
Tira para allá.
Que se convertiría en su tercera esposa y con la que tendría dos hijos.
¿Dos hijos con Terita para allá?
Sí.
Pues menudo que estaba para allá.
Sí, para acá, ya te digo. Amiga. Dijo, ven para acá.
Williams bebía agua de mar, señor. Iba a darle un poco de agua dulce. Me temo que sin ella morirá.
Usted no va a darle agua a nadie sin mi permiso. Lleve ese cazo abajo.
Sí, señor.
Rebelión a bordo, que no es lo mismo, no pongas ese barco ahí, ¿eh? Que esa es otra película muy buena, cosa que os recomiendo. Y nos hemos quedado en el año 63.
Vas.
Su excelencia el embajador. En esta película, Brando interpreta el papel del embajador Harrison Carter McQuay. ¿Eh? ¿Qué te parece?
De todo. En el 1964, Dos seductores. Comedia en la que Fred, Marlon Brando, y Lawrence, David Niven, interpretan a dos simpáticos truanes que se dedican a conquistar amores por diversión, hasta que se fijan en la misma mujer.
Ay, siempre pasa igual.
Dos hombres y un destino, en fin.
Siempre. Y en el 65 llega Morituri, que es una película que se convirtió en un fracaso total en su estreno original. Por ello que dijeron, vamos a darle una vuelta, le cambiaron el título, la llamaron El saboteador y El código Morituri, pero amiga, la gente no es tonta, dijo... Está la misma, el mismo collar pero con diferente perro, o al revés. Y nada, no mejoró la cosa, no funcionó.
En 1966, La jauría humana, en un pueblo del sur de los Estados Unidos, el regreso de un prófugo de la injusticia interpretado por Robert Redford, condenado injustamente, desata el caos. El sheriff, interpretado por Marlon Brando, debe lidiar con los personajes siniestros del pueblo y sus miserias.
Ay, esta película me encantó. Mira, tenemos audio.
Es
esa gente solo piensa en beber y en armar bronca. Ya estoy harto. Estoy harto de vivir aquí. Estoy harto de este trabajo.
¿Cuándo no ha sido la... ¿Cuándo fue la última vez que ha dicho estoy harto de ese trabajo?
A ver, oyentes.
Sí, es una frase que se repite mucho. Cada lunes por la mañana es una frase que repetimos mucho. Oh, estoy harto de ese trabajo. Y bueno, después vino en el 66 Sierra Prohibida. Es un western, o sea, película del oeste para lo de la lose, estrenado en New York el 15 de septiembre del 66. Fue un fracaso también en taquilla, o sea que Marlon, los 60...
Regular.
No llevaba, ¿no?
En el 67 hizo La Condesa de Hong Kong, película británica perteneciente al género de la comedia. Esta película sería la última que dirigió Charles Chaplin.
Sí,
Charles Chaplin,
y la única,
el grande.
La única en color. Y además es que yo me llevo muy bien, yo soy muy más de La Condesa de Venadito, que está ahí una calle que tenemos ahí. Y tenemos audio, escuchad. Fíjate, es que este hombre, fíjate, que no nos va a dar tiempo con todo lo que ha hecho esta criatura. Bueno, vamos con la siguiente, Reflejos del Ojo Dorado. Antes de Brando, el papel fue ofrecido a Richard Burton y Lee Marvin, pero dijeron que no le viene bien ese día.
El 68, Candy, comedia en la que Brando interpreta a un gurú. No fue una de sus mejores películas tampoco.
No, es verdad, es que los 60... 69, mi año, La Noche del Día Siguiente. El plano final de esta película, una sonrisa de Marlon en primer plano, fue particularmente difícil de rodar porque el actor no paraba de poner muecas estúpidas y se negaba a sonreír, por lo que creía que un mal final. No le gustaba el final y no hacía la...
En el 69 hizo Queimada. Según diría Marlon Brando, en esta película realizó algunas de sus mejores actuaciones.
Queimada. Ay, qué bueno la queimada, ¿eh?
Sí.
Qué bien viene cuando hace frío. 71. Los últimos juegos prohibidos. La actuación de Brando le valió una nominación al premio BAFTA a Mejor Actor.
Y en el 72, ay, El Padrino.
Película
que por un tiempo fue la más taquillera de la historia del cine, con casi 285 millones de dólares de ingreso.
Qué locura.
Está basada en la novela homónima de Mario Puzo, quien fue el primero en mostrar interés en Brando, en que Brando interpretara a Don Vito Corleone. Le envió una carta en la que confesaba que era el único actor que podía interpretar al padrino.
Es que hay papeles que van como un guante.
Es espectacular esta película.
Sí, bueno, eso es espectáculo. Eso fue un antes y un después. Eso,
en el cine. Sí.
Y Mario Puzo, ¿ese estaba debajo del agua?
Venga, pon el audio.
Vamos con ello.
Quiero tener tiempo.
Corleone, yo necesito un hombre que tenga amigos influyentes y un millón de dólares en la mano. Quisiera, don Corleone, esos políticos que se ha metido usted en el bolsillo como si fueran calderilla.
¿Qué parte habría para mi familia?
El 30%. El primer año ganará usted 3 o 4 millones de dólares. De ahí para arriba.
¿Y cuánto se va a llevar la familia Tataya?
Muy astuto, ¿eh? Los Tataya cobrarán lo suyo de mis ganancias.
Así que recibo un 30% por financiarle. Influencia política y protección legal.
Exacto.
¿Por qué viene a mí? ¿A qué debo tanta generosidad?
Si usted considera un millón en mano una modesta financiación, mi saludo, don Corleone.
Da pena quitar esta canción, ¿eh? Qué sí. melodía, madre sí. mía.
Pero bueno, vamos con el último tango en París.
The Last Tango in Paris, querida
sí,
amiga.
Que ya hemos contado un poco que María Schneider, la idea de la mantequilla no estaba en el guión, fue aceptado por el director sin que lo supiera la actriz y que se sintió como violada. Como en sus anteriores películas, Brandon se negó a memorizar el guión y en su lugar escribió sus líneas en tarjetas que colocó en todo el set de rodaje. Durante su largo monólogo sobre el cadáver de su esposa, el hecho de que Brandon levantara el ojo hacia arriba no es una actuación dramática espontánea, sino una búsqueda de lo que tenía que decir.
Es que era muy grande.
Bien, cógela.
No pierdes el tiempo. Escúcheme, señor. Tengo que irme. Mira usted, señor, no tengo más remedio.
La cama es demasiado grande para la habitación.
No sé cómo te llamas.
No tengo nombre.
¿Quieres saber el mío?
No, no, no me lo digas. No quiero saber tu nombre. Tú no tienes nombre y yo tampoco tengo nombre. No hay nombres. Aquí no tenemos nombre.
Estás loco.
Es posible que lo esté, pero no quiero saber nada de ti. No quiero saber dónde vives ni de dónde eres. No quiero saber absolutamente nada de nada. ¿Has comprendido?
Me asusta.
Nada.
Otra melodía inolvidable, ¿eh? Del último tango en París. Oh, París, qué bonito París. Bueno, pero que me lío, dale.
Ah, no, le toca a ti.
Le doy, sí, perdonad. Mira, nos hemos quedado
en el 76. No, te toca a ti.
El 76, que es Missouri.
Missouri.
Es una película que empezó mal desde el principio, como mi matrimonio. Pues ya el primer día Brando se presentó pesando 115 kilos, macho. Claro, y era un personaje que tenía que interpretar más delgadín. Y le dijo el director Arthur Penn: mira, vamos a parar todo porque esto es una locura. Y deja de comer y le puso a dieta.
Madre mía. En 1978, Superman. Brando interpreta a Jor-El, el padre biológico de Superman, en el planeta Krypton. El actor demandó a Warner Bros. Por 50 millones de dólares al sentirse engañado con su parte de las ganancias de taquilla. Esto impidió que las imágenes de Brandon se usaran en Superman 2.
Claro, si es que...
Y en el 79, Apocalypse Now, cuando Brandon llegó al set de filmación, exigió que no quería ver al actor. De hecho, la escena en la que Brandon le arroja fruta y le pide que se calle se rodó por separado. Además, Brandon se pasó la mayor parte del tiempo de la filmación discutiendo e improvisando sus escenas.
Claro, suele pasar. Las valquirias, querida amiga.
Lo que esto significa para los que no saben qué es el horror. Horror. El horror tiene cara y uno debe familiarizarse con él. El horror y el terror moral son tus amigos. De lo contrario, se convierten en enemigos espantosos.
Qué gran pieza musical, ¿eh? Impresionante. Te ponen los pelos como escarpias de las caras. Querida amiga, nos vamos al 80, que se nos acaba el tiempo. En el 80 llegó con La Fórmula, película que pasó totalmente desapercibida y en la que Brando interpreta a un magnate criminal que vive exiliado en Suiza, donde los bollos, los suizos,
sí,
que tiene en su poder una fórmula supuestamente secreta. ¿Qué te parece?
Y en 1977, Una árida estación blanca, película ambientada en Sudáfrica en 1976, que trata el tema de la apartheid.
El apartheid, sí. Bueno, apartheid. Igual, sí.
Brad, ya sabéis que yo hago lo que quiero. Brandon fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto.
Venga, vamos con el audio de una herida, ¿qué? Estación Blanca. A mí, es que te digo, a ver si está atenta.
Pero es que creía que me decías que repitiera apartheid.
Ah, me gusta, ¿cómo?
Apartheid.
A partir de hoy...
Acepto su caso, aunque solo sea para demostrarle cómo se aplica la justicia en Sudáfrica en estos momentos cuando se trata de cuestiones raciales.
Pongo a Dios por testigo de que descubriré lo que pasó en realidad y dónde está enterrado.
Dijimos cómo murió su hijo y a su debido tiempo le diremos dónde está enterrado.
No pierda la esperanza.
No pierda la esperanza nunca, querida amiga. Nos vamos al año 80 y... No. Al 90,
90 ya, 90. Los 90 ya.
Que dice, no, 90, 90, no, es que no lo vendo. Bueno, pues tenemos para todos. ¿El 90? El novato. De ella se dijo, Marlon Brando regresa al cine con una de sus interpretaciones más divertidas, porque también tenía su punto gracioso, macho. En esencia, es un Don Corleone con un tornillo suelto. Te toca
a ti, me toca a mí. En realidad.
¿Verdad? En el 92, Cristóbal Colón, El Descubrimiento. Aquí en España tenemos Cristóbal Colón de Oficio Descubridor, de Pajares. Pero esta es otra cosa, queridos amigos. Durante la filmación de esta película, Brando paseó durante unas horas por el castillo de Sigüenza, en Guadalajara, donde fueron rodadas algunas escenas. El actor dijo que solo pernoctaría en esta ciudad si le encontraron un chalet de lujo para alojarse junto a su secretario particular, el encargado de su vestuario y varios escoltas. Como no encontraron el chalet deseado, al final se decidió que se alojara en el Hotel Palace de Madrid. Así que, desde ahí, hacía unos cuantos desplazamientos secretos a Sigüenza. ¿Ti no te da Sigüenza? ¡Qué Sigüenza, verdad!
Sigüenza es maravillosa. En el 95, Don Juan de Marco. Brando interpreta a Jan Michaels, un psiquiatra que trata a Don Juan. Un mujeriego que le cuenta que ha caído en depresión al no haber conquistado a la mujer de sus sueños. Esta película me encanta.
Es buenísima. Y no me extraña que esté de la olla, ¿eh?
Sí, sí.
Demasiado seducción te corta el...
Por desgracia, debo informar que el último paciente al que traté, el gran amante Don Juan de Marco, sufría de un romanticismo que resultaba completamente incurable. Y lo que es peor, sumamente contagioso.
Cuando las aves, dile que viven tus sueños.
Qué bonita melodía de... Este no es Brian Adam, esto es un primo suyo que vivía en Sigüenza, concretamente. En la calle Mayor de Sigüenza.
Mira.
Cuéntanos eso que me tienes que contar, rápido.
Pero faltan pelis.
Sí, sí, pero ahora lo digo del tirón.
Venga. Bueno, Far, pues ya hemos hablado de Clint y de Brandon. Hoy voy a hablarte de una actriz, ya que estamos en el mes de la mujer, que trabajó en un western que nosotros conocemos como El Rostro Impenetrable, One Ajax, producida por el propio Brandon. Te leo las palabras cuando se enteró de la llamada de Hollywood. Cuando me invitaron a hacer una prueba en la película, lo tomé como a broma. Sin embargo, salí de mi curiosidad. Quería saber en qué consistía la prueba de cine en Hollywood. Como otras aspirantes actrices, también probaban. Me volví más segura de mí misma. Cuando llegó mi turno, por primera vez en muchos años, me sentí completamente a gusto. Sin embargo, al llegar a Hollywood, me volví nerviosa. Me dijeron que tenía que ir a California y a tomar las pruebas. Un par de minutos antes de la prueba, Marlon me llamó y me dijo, «Señorita, quiero que esté conmigo en la película. Haga exactamente lo que se le indica al guión y nada más. Te ordeno no ponerte nerviosa». Creo que confié en él porque actué muy a gusto, pero al completar la prueba pensé que iba a tener un ataque al corazón. Estaba muy nerviosa y a punto de ponerme histérico. Estoy hablando de la actriz Pina Pinelli, una actriz mexicana de mucho talento que estaba despegando su carrera en Hollywood con un éxito que se llamaba el diario de Ana Frank. ¿Qué tiene que ver esto con Brandon? Bueno, pues ahí dice, se rumorea que tuvo un romance con Brandon que la dejó prendada, vacía y abandonada, llegando a decir que fue la causa de su muerte. Así que el hecho de este romántico tiene muchas, ya, pero que no sé cómo cortarlo. Pues estoy yendo muy avanzada.
Pero resumen.
Sí, estoy resumiendo.
Dicen que ella se suicidó por él.
Pero es mentira.
Vale. Bueno, pues rápido.
Era una mujer bastante depresiva y es una de las cosas que cogió, pues me imagino que alguien que decidió decir
bueno,
esto.
Lo típico. Bueno, 96, La Isla del Tormo, 97, The Brave, 98, Asalta como puedas, 2001, su última película. un golpe maestro. Y nos vamos. Es que el tiempo pasa muy rápido aquí en Sindavia.
Sí, demasiado.
Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado marlombreando hoy con nosotros, con nosotras. Y nos vemos, oímos, y ambas cosas, o viceversas, el próximo día. A ver qué te voy a decir a Parquet por última vez.
Un besito. No.
Ya no dice a Parquet.
Ya no digo a Parquet.
Oye, muchas gracias.
Nos quedamos en cuento. El próximo cuento maravilloso.
Venga, el próximo día cuentas dos.
Vale.
Oye, gracias.
Un beso.
Hasta pronto.